presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martilla, este martes 4 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, el ingeniero, pues, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico del espacio, y Berta Raval en la producción, dándole la bienvenida a ella también mañana, pues, nuestra productora Patricia Martínez se reintegra al espacio. Agenda cargada, como todos los días en el espacio. Vamos a intentar poner en perspectiva la situación del transporte. El gobierno cubano, pues, luego de la reapertura, supuestamente restableció el transporte intermunicipal, pero la situación continúa siendo complicada en la mayoría de los puntos del territorio nacional. Y en este sentido, pues vamos a tratar de tener la visión de varios cubanos residentes en múltiples territorios a lo largo y ancho del país. También vamos a establecer contacto en Baracoa para conocer detalles de la situación allí en el territorio baracoense luego de el Isaías, que afectó la zona del baracoense el pasado fin de semana. En el ámbito noticioso a esta hora de la tarde, pues, un fallecido y 31 nuevos contagios, reporta, pues, la prensa del Ministerio de Salud Pública. Asciende ya a 88 la cifra de muertos a causa del coronavirus y 2.701 los casos positivos. Así lo informó durante esta jornada el Ministerio de Salud Pública. El fallecido, el número 88 y primero tras 22 días sin ninguna muerte a causa del virus, es un hombre de 84 años, residente en el municipio de 10 de octubre, en la capital cubana, que había sido ingresado con fiebre, ingresó en el hospital, así reporta el parte oficial. Sumado a esto, pues, la congregación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul publicó en redes sociales la triste noticia del desplome del techo del altar de la capilla La Inmaculada, situada frente al Parque Amaceo en la capital cubana. Arrestan al rapero contestatario Michael El Absorbo en la capital cubana, miembro del movimiento San Isidro. Fue detenido la noche del lunes en el Parque Cristo, en La Habana Vieja, por agentes de la Seguridad del Estado, dijo a Radio Martí el periodista independiente Esteban Rodríguez. Y finalmente, pues, también la campaña por refugios en Cuba ya solicita con urgencia a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República de Cuba que se habiliten locales a donde se brinde protección y atención a las mujeres víctimas del abuso y la violencia doméstica. Las mujeres que son violentadas y denuncian a sus agresores en la policía no tienen otra opción que no sea regresar a la casa donde fueron abusadas y deben volver a enfrentar a sus victimarios. En muchas ocasiones, los hijos deben presenciar una y otra vez esta conducta lamentable. Pues eso es lo que tenemos en cuanto a esta información. Por tanto, los promotores de la campaña por refugio en Cuba ya indican que debido al crecimiento numérico de feminicidios y otros ataques contra las féminas acrecentados durante la pandemia del COVID-19 en la isla, pues no es recomendable esperar a que se apruebe una ley integral contra la violencia machista para habilitar estas casas de acogida que brinden amparo a las familias abusadas. Esta es una información importante. Vamos a ver si podemos establecer el contacto. No pudimos hablar ni con Zamora ni con la otra persona. Bueno, vamos a ver si podemos hablar ahora en Baracoa para tener contacto sobre lo que está ocurriendo allí en el territorio baracoense con la cuestión de la alimentación y el transporte. Básicamente es lo que nos interesa conocer. También intentaremos tener, pues, en el espacio entrevistado desde Guira de Melena. También vamos a tratar de hablar con personas en Puerto Padre, en Las Tunas. En la segunda parte del espacio iremos a Pinar del Río, en San Diego de los Baños, para conocer detalles con el rebrote del COVID y la cuestión también con el transporte. Tendremos testimonios desde Guantánamo, también en Holguín, y finalizaremos en la provincia de Matanzas, Dios mediante, para tener detalles sobre toda esta situación. También, pues específicamente en Holguín había un trabajo confeccionado por el periodista Osmel Ramírez Álvarez, allá en Mayarí, que varias rutas, sobre todo la ruta del Cocal, pues continúa la limitación del transporte en el territorio. Vámonos a Guantánamo, en Baracoa, el contacto allá con el periodista independiente a esta hora de la tarde y también activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguerre. Emilio, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi hermano.
Bueno, un gusto tenerte, Emilio. Vamos a hablar de varios temas, pero inicialmente, ¿cómo ha ido la campaña de recuperación? ¿No fueron tan serios los daños en Baracoa? Afortunadamente, Isaias fue una tormenta de menor cuantía, pero provocó algunos daños y tú nos decías que algunos techos que ya venían malogrados, pues empeoraron. ¿Ha habido alguna situación de mejoramiento en cuanto a materiales, asistencia, a las personas damnificadas? ¿Cuál es la situación allá?
Bueno, en realidad, los daños causados que ya fueron de cuando Matthew, en el 2016, ahora se agravaron porque esas casas que son personas que no quisieron abandonar el lugar donde viven, donde se han criado, y hicieron una facilidad temporal. Ahora con la penetración del mar quedaron de nuevo en las ruinas. Y entonces los edificios que normalmente hay de esa zona del malecón por el... donde más fuerte la penetración del mar, también sufrieron daño hasta el segundo piso. Pero que ese edificio ya están en planes, según se ha dicho por la televisión local, que son edificios que están en plan de demolición, pero que las personas quieren reubicarla, los habitantes de ese edificio y de ese contorno, de ese barrio, quieren ubicarla en la zona de Paso de Cuba, es decir, a la entrada de Baracoa, 15 kilómetros del centro de la ciudad. Que no son personas que han vivido toda la vida aquí, que no saben nada de, no tienen tierra, no tienen nada, no se van al monte para vivir en un apartamento donde no pueden sembrar, no pueden tener nada, y allá no, ese edificio tampoco tiene la infraestructura creada, como decir, un mercado, no tienen, ahora que le están haciendo un parque, entonces muchos de ellos tienen que trasladarse a la ciudad para hacer la compra de los alimentos. Es decir, que la vida se le agrava cada día más a esta persona del litoral costero de lo que es el malecón de Baracoa.
Como no. Ahora, Emilio, aprovechando que tenemos la bondad de poder hablar contigo y que, por cierto, se escucha súper bien la comunicación contigo en Baracoa. Baracoa es un lugar, yo diría uno de los lugares más bellos de Cuba, pero un lugar bastante remoto, un lugar intrincado, de difícil acceso, en tiempos normales. Tú sabes que llegó la pandemia y cancelaron el régimen, pues paralizó el transporte. Ya estamos en fase recuperativa, pero de varias provincias del país, Pinar del Río, Matanzas, la gente habla que siguen las dificultades, sobre todo con el transporte intermunicipal. Ahora, en Baracoa, ¿cuál es la situación que enfrentan los baracoenses con el transporte para entrar y salir de ahí, Emilio?
Bueno, aquí el transporte es crítico. Te diré que recientemente mi hijo, el mayor, se graduó de la universidad y tuvo que ir a recoger el título, porque se le entregó el título aquí, había que ir a la universidad en Guantánamo para sentarlo y solamente le dieron 3 días para hacer esta gestión. Y entonces tuve que empeñarme, buscar $15, pagarle un taxi particular conjuntamente con algunos compañeros del estudio para que fueran a Guantánamo a hacer este tipo de gestión. Es decir, que aquí la vida se nos hace algo difícil si queremos salir por una rapidez, por un problema de enfermedad, por lo que sea, hacer una gestión fuera del municipio, se nos hace la vida muy difícil a los baracuesos porque no contamos con un transporte que se mantenga, porque hay su horario, pero estas guaguas fallan porque están en fase descontinuada, tienen gomas que son recapadas, que sueltan los pedazos en la carretera. Bueno, es un desastre. Entonces, muchos de los particulares que prestan estos servicios, que son caros, mucho antes del triunfo de la revolución, pero que los mantienen en muy buen estado porque los van remotorizando con equipo nuevo que van entrando, pero estos son asediados, son perseguidos, son maltratados, y entonces ellos se ven limitados a prestar este servicio, entonces se nos agrava la vida un poco más para lo que es el transporte intermunicipal.
Emilio, ¿qué frecuencia tiene el transporte, el estatal, el que está muy mal? ¿Qué frecuencia tienen los ómnibus estos ahí en Baracoa? ¿Sale uno diario, dos diarios? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, a Moa creo que salen dos guaguas en la mañana. Sale una en horario de la madrugada, 5 o 6 de la mañana, y la otra viene saliendo en horario de la tarde. Pero esta de la tarde casi nunca trabaja. La que siempre es más segura, que a veces falla también, es la del horario de la madrugada. Entonces sucede en las mismas condiciones para la provincia de Guantánamo y Santiago, que en el horario de temprano en la mañana es la que siempre está segura, pero en el horario de la tarde se vale mucho del transporte extra que aparece, que van a hacer una gestión de una empresa, entonces van a las terminales y prestan un servicio de auxilio y ahí es que se puede viajar. Y tienen su capacidad creada y es al precio que diga el chofer, muy callado, por acá del telón, como decimos acá.
Emilio, finalmente, el tema recurrente de todos los residentes de los más de 11 millones de cubanos, ¿cómo anda la cuestión de la alimentación con Baracoa? Me dijiste que misteriosamente ha mejorado el suministro de pollo en los últimos días.
Sí, en estos días se ha visto bastante.
Pero carne puerco no hay.
No, eso ni hablar de eso. Eso está a 40, 45 pesos, 50 pesos y no aparece. Sale a buscarlo y no aparece. Pero hablando del pollo y del aceite, el problema está dado también que ahora con la apertura de Moa, Moa viene a comprar su producto a Baracoa porque Moa está totalmente desabastecida. Es un tema que sería bueno tocar. Entonces Baracoa, la poca producción que entra aquí, también se debe de compartir con Moa, que esas personas vienen en horario de la madrugada a hacer cola y cuando normalmente ya nosotros vamos, lo encontramos con la tienda llena y con personas que no son naturales de Baracoa, pero no lo podemos votar porque no es culpa de ellos.
Pero no hacen nada las autoridades porque no es justo, se llevan la comida y ustedes se quedan desabastecidos y aislados.
No, eso es algo que, como diciendo, como mismo dijo Díaz-Canel, bueno, el que alcance, y el que no, que se joda, como decimos el buen cubano. Pero la situación está dada, que sí, que se está abasteciendo, está llegando el pollo, pero es que para la cantidad de población y de anexo que tenemos ahora en la ciudad, no alcanza. Entonces, uno hace la cola y cuando viene a ver, no alcanzó, se acabó, al otro día no se van a sacar otro poquito, esas personas que no alcanzaron, que son fuera de Baracoa, principalmente la gente de Moa, tienen que alquilarse en casa de renta de particulares o buscar una familia o un amigo que le ayude con el techo para ellos poder llevar algo de suministro a su hogar. Eso es un tema que se está viviendo, que no se está tocando aquí en lo que es la parte más oriental de Cuba, en Baracoa y Guantánamo, que están totalmente desabastecidos. Nosotros, gracias al guineo fongo y a las viandas, subsistimos, pero esa gente no le llega nada. Esa gente, después que le han saqueado su pueblo, que se lo han es peor que le haya caído una bomba de Hiroshima y Nagasaki, que destruyó todo aquello allá, así está Moa. Entonces, no hay atención, después que han aportado tantos millones de divisas en bruto al Estado, que lo tienen destruido, tremenda fetidez, todo está desabastecido allá. Da pena y vergüenza oír hablar en la situación que están esa familia allá en Moa.
Pero, oye, Emilio, pero esto que tú estás contando es algo dramático, porque ahí está la planta de níquel, la Pedro Soto Alba, está la Ernesto Guevara, otroras exportadoras de níquel que tiene un tremendo precio en el mercado internacional. ¿Cómo es posible que Moa, con plantas de níquel, inversión y tecnología, ha caído en esta situación?
Bueno, el problema está dado que todo lo controla el gobierno. Es una economía centralizada. El pueblo no ve nada, el pueblo no aporta con su trabajo. Esas personas padecen sin nunca haber tocado una divisa o un beneficio de ese níquel. Están padeciendo casi todo de enfermedades pulmonares, de respiratoria, debido a la fetidez y a la contaminación que existe en ese pueblo. Y entonces, yo me disculpo porque el tema a tratar era Baracoa, pero me creo que es una necesidad también hablar de algo que afecta aquí en el oriente cubano, que poco se dice.
Cómo no. Gracias, Emilio Almaguer. Un placer, como siempre, allá en Baracoa. el territorio más oriental de nuestra querida isla de Cuba. Y desde allí nos vamos al occidente, nos vamos a Huira de Melena, en la provincia de Artemisa. Nuevamente, el placer con el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Jorge, gracias, buenas tardes.
Un placer, Tomás. Buenas tardes para todos, para ti, para toda la audiencia del programa.
Bueno, Huira de Melena, una ciudad importantísima en Artemisa, pero ya todas las provincias se han reintegrado al proceso recuperativo a lo largo y ancho del territorio nacional. Y quisiéramos saber contigo cómo anda el tema de la reinserción del transporte, cómo anda el transporte en Huira de Melena, sobre todo el que va con destino a San Antonio, a La Habana. Cuéntanos cómo está el transporte. ¿Ha habido un mejoramiento o la situación sigue complicada?
No, Tomás, te puedo decir en ese tema que el transporte aquí hace desde el inicio de pandemia y muy antes del inicio de pandemia continúa igual. Es decir, que aquí la fase recuperativa no ha funcionado. Aquí simplemente las personas para desplazarse a la provincia de Artemisa tienen una secuencia de viajes de dos viajes al día, una por la mañana, una final de la tarde, para transportar, no hay transportación a La Habana, es un destino nada más, una tirada corta de apenas 10 kilómetros intermunicipal de Huira a San Antonio, es decir, de que el transporte público estatal no está cumpliendo ningún tipo de función, pero, valga la redundancia, sí están permitiendo que los transportistas privados, y no todos leales con ciertas restricciones, realicen viajes a La Habana. Eso se contradice con lo que está estipulado. ¿Por qué? Te explico. La población que necesita por una razón u otra trasladarse hacia La Habana queda en manos de los inescrupulosos transportadores privados y de 25 a 30 pesos que antiguamente costaba en CUP, que costaba un pasaje por persona, un porteador privado, uno de estos almendrones que como conocemos, de Huira a la terminal del Lío en Marianao, ahora que se está cotizando a 150 pesos CUP, es decir, 6 CUC por pasaje. Y sin embargo, las autoridades conocen de esto y no hacen nada. Es decir, ellos no brindan el servicio, pero permiten que el pueblo caiga en manos de estas personas que adulteran el precio exorbitantemente.
Claro, Jorge, están adulterando el precio porque tengo entendido que es así, porque las regulaciones dicen que tienen que llevar la mitad del pasaje, entonces lo aumentaron para no recibir pérdidas. ¿Crees tú que es esto?
Sí, es un punto de vista, Tomás, no podemos llamarnos en el engaño. Muchas de estas personas que hacen este tipo de actividad son personas ilegales. Las personas que están autorizadas a hacer la actividad lo están dejando nada más pasar hasta así. Es un juego diabólico, maquiavélico, que no se puede explicar. Lo cierto es que la población está sufriendo
la escasez de transporte.
Esta paralización del transporte que no suple el sector estatal, lo está sufriendo la población que está pagando exorbitantes precios, personas que están ingresadas en La Habana, que tienen por una razón u otra desplazarse hacia La Habana. Es decir, la actividad aquí se desplaza, aquí hay tres rutas nada más, Huira Artemisa y el enlace de Huira con un municipio que es Mayabeque. Es decir, a Mayabeque hay una sola salida. Es decir, que como quiera, todo está a nivel del sector privado.
Increíble. Gracias, Jorge Bello, en Huira de Melena con el reporte. Y vamos a terminar la primera parte en la tarde de hoy, Dios mediante, pues con Vladimir Martín Castellanos allá en Puerto Padre de las Tunas para conocer el tema del transporte en el territorio oriental, en la ciudad tunera. Sí ha habido un mejoramiento en cuanto a la situación del mismo luego del COVID-19. El contacto ya en Puerto Padre de las Tunas con el coordinador en el territorio de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia.
Bueno, vamos a ver cómo andan las cosas por Puerto Padre, porque el cuartico está igualito en muchas provincias. Ya todas las provincias del país pasaron supuestamente la fase de recogimiento, de cuarentena por el COVID-19, ya están en apertura, pero muchos cubanos se quejan que todavía el transporte sigue con dificultad. ¿Cuál es la situación del transporte en Puerto Padre, que es un territorio costero y bastante aislado también?
Bueno, acá la situación del transporte se mantiene pésimo porque todavía hay guaguas que no están funcionando, hay campos que están aislados de acá del municipio, que es la cabecera del municipio, que Antes viajaban los carros dos y tres veces al día. Ahora es una sola vez al día o dos veces. Vienen por la mañana, van allá y por la tarde luego vuelven a ir. Es decir, que en ocasiones van dos veces. Hay lugares donde una sola vez gente que tiene que venir desde esos lugares a adquirir algo de lo que puedan encontrar acá en el pueblo y entonces después se le hace muy difícil volver a sus lugares de origen.
¿Y el servicio escaso que hay es estatal o son camiones privados?
No, hay estatal y camiones privados. Es decir, que para esos montes simplemente van los camiones estatales, porque los privados hacen un recorrido que es a través de la carretera, es decir, desde acá de Puerto Padre hasta Las Tunas. No es muy difícil entrar a esos montes, no entran a esos campos. Entonces, el camión que entra a esos campos es el estatal, que lo garantiza el Estado, pero es una vez, ya le estaba explicando, una sola vez al día o en algunos lugares en dos ocasiones al día.
¿Y las guaguas intermunicipales, Vladimir?
Sí, las guaguas que funcionan acá, intermunicipales, a lo que es La Habana, lo que es aquí en Las Tunas, hay pocas. Ahora habían puesto una guagua que ellos tienen que va Bayamo, Puerto Padre, Bayamo, Puerto Padre, Santiago, así. También está funcionando, pero dos veces a la semana. Y la de Bayamo sí que creo que está saliendo una vez al día, todos los días.
Entonces, Juan, me imagino que para conseguir pasajes no es muy fácil porque debe estar lleno siempre.
Sí. Casualmente hay lugares acá de que tú vas y ya andan lejos. Para sacar el pasaje, sí, para suponer Santiago mismo, tú quieres viajar y tienes que ver para qué día es que hay, porque como es dos días a la semana nada más, la gente que quiere viajar ya están llenas las listas de espera y tienes que esperar a ver para qué día, y casi siempre están distantes, no es que para el día que tú lo quieres, siempre tienes que coger cuando puedes.
Como no, gracias a Vladimir Martín Castellano, coordinador del Lumpaco ahí en el territorio tunero. Vámonos a la pausa informativa, en breve. Regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tiene coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcanza magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema de inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 4 de agosto, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Berta Raval en la producción. Seguimos esta agenda informativa en la tarde de hoy hablando del COVID-19 y el transporte en Cuba. Y nos vamos ya a esta hora de la tarde, 2:33, hora estándar del este, a San Diego de los Baños, en los Palacios Pina del Río. El contacto allí con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal. Esteban, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Tomás, ¿me escucha bien?
Perfectamente.
Me alegro. Buenas tardes, que Dios le bendiga y mi saludo para el mundo libre y para todas aquellas personas que de una forma u otra nos apoyan en la campaña Sin Campo No Hay País.
¿Cómo no? Gracias. Por cierto, Esteban, quería hablar contigo en medio de toda la propuesta usted y demás, pues en los últimos días ha habido un rebrote, la situación se ha complicado un poquito más en Pinar. ¿Qué es lo último que están diciendo por allá que has conocido tú? Porque no salió mucha información en el parte, pero sin embargo tú dices que hay algunos municipios que están teniendo nuevamente restricciones por el COVID. ¿Cuál es la situación?
Exacto. Ya de hace unos días para acá, debido a que el país, después de haber estado en una fase ya prácticamente satisfactoria, ha tenido una recaída que ha afectado a toda la, casi a la mayoría de las provincias occidentales, dentro de ellas Pinar del Río. Y a Pinar del Río en estos momentos está teniendo varios casos, tampoco 25 de casos de COVID, que bueno, como se sabe, esos casos traen consigo otra gran cantidad de casos que tienen que ver con lo positivo. Y entonces ya se están tomando medidas restrictivas en algunos municipios de aquí de Pinar del Río, y eso trae que la preocupación para todo el pueblo, que todavía no hemos acabado de salir de una situación penosa que hemos tenido durante todos estos meses atrás, y dígame usted, con la situación que hay en estos momentos de hambre, de necesidad, de miseria y de toda la situación con el transporte, volver a caer en una situación como esta sería bien penoso para la provincia.
Ahora, precisamente, Esteban, ese es el tema, el transporte. Como tú sabes, el gobierno, luego de tardíamente cerrar todo, pues cerró el transporte incluso intermunicipal, que tú me has hablado en otras oportunidades, la interrelación del flujo de transporte entre municipios en Pinar del Río, a bastantes lados, es vital, sobre todo para el obtener los alimentos. Sin embargo, hemos hablado con lugares bastante remotos como Baracoa, como Morón en Ciego de Ávila, como Guira de Melena y también en Puerto Padre. El transporte no se ha logrado restablecer del todo. El transporte estaba malo antes de la pandemia, pero se paró. Y no se ha logrado incluso en muchos lugares llegar al nivel mediocre que estaba antes de la pandemia. En cuanto a este tema del transporte, ¿cuál es la situación que enfrentan ahí ustedes en San Diego de los Baños, que es un lugar bastante aislado en el campo?
Exacto. Mira, he estado leyendo una noticia que el Ministerio de Transporte había otorgado ayer aquí en Pinar del Río la medalla de proeza laboral a los transportistas de aquí de Pinar del Río. Realmente ellos se basan para eso en que, bueno, durante todo este tiempo de la COVID se ha utilizado la mayor parte del transporte en el traslado de los enfermeros y los médicos, todo este personal de salud, que de veras no ha estado mal en ese sentido. Eso deben haberlo hecho hacía mucho tiempo, porque es un personal de salud que prácticamente no tiene medios para transportarse y se han visto beneficiados con esta medida de que se le ha puesto ómnibus para ellos, para transportarse. Pero en el caso del transporte urbano, en el caso del transporte intermunicipal e interprovincial, estamos prácticamente casi retornando a lo mismo, aunque el transporte interprovincial nunca se restableció, que era el carro, el ómnibus que salía de Pinar del Río, San Diego de los Baños, San Diego de los Baños, Habana. Ese nunca se restableció, que era, primeramente era todos los días, después era un día sí, un día no, y ahora en este momento ya hace rato que no contamos con eso, hace aproximadamente 4 meses que no contamos con esta transportación. Por otra parte, aquí en San Diego de los Baños específicamente, lo único que tenemos es una camioneta particular que está autorizada para viajar desde San Diego de los Baños hasta Pinar del Río. Ayer se dijo en la terminal de ómnibus que ya ayer era el último viaje, no sé realmente si la habrán autorizado a seguir dando viajes, pero se dijo que ayer era el último viaje.
¿Y por qué? ¿Porque van a suspender otra vez?
Sí, porque ahí ya le digo, al otra vez volver a la situación de que están infectándose la mayoría de los municipios, hay casos en San Luis, hay un caso en San Luis, hay casos en Pinar del Río, me habían dicho que por Guane también, no he confirmado si realmente hay algún caso en Guane, y entonces, pero sí me dijeron que también, entonces al suceder eso, ya lo más seguro que en cualquier momento vuelven a suspender la transportación, si nos quitan esa camioneta, que es la única vía de salida que tenemos aquí en San Diego, la otra opción es muy difícil para los cubanos, que son las máquinas particulares, que prácticamente te cobran 600 pesos en CUP hasta Pinar del Río, que eso lo puede pagar muy pocas personas. Lo otro es depender de algún caso de enfermo que tengan que hacer, no sé, un esfuerzo máximo, o no sé si el Estado, pero Google, pueda poner algún transporte para trasladar a esos enfermos hasta la cabecera provincial.
Y ustedes tienen, Esteban, ustedes necesitan el transporte para la interrelación del jabón, el detergente, los alimentos.
Lo otro es que, bueno, a través de ese transporte se trasladan estas personas que ahora, en estos momentos, es una situación bien difícil para ellos, porque han sacado nuevas medidas, nuevas leyes, para los llamados coleros, las personas que hacen cola y que cogen un poquito de detergente y jabón y que ese poquito lo trasladan a los municipios. Ya si le quitan el transporte, los poquitos que quedan que se están arriesgando, pienso que tampoco puedan salir, entonces va a agudizarse más la situación, más de lo que está en este momento. Está bien dura, Tomás, la situación aquí en San Diego de los Baños, bien crítica con el alimento, con el aseo. Es una incertidumbre lo que se está viviendo, porque bueno, en las tiendas aquí, en CUC y en CUP, traen, como decimos nosotros los cubanos, muchitos de cosas por semana, las traen, pero eso es en muy pocas cantidades, las colas sobrepasan las cantidades que dan, y entonces ya no se haya forma de cómo poder hacerse del aseo y de los alimentos. Es bien difícil tomar la situación aquí en San Diego, y ahora, como le digo, si se restringe más el transporte, va a ser más difícil también, porque esta es una zona de difícil acceso, estamos dentro de un macizo montañoso, separado a 50, 60 kilómetros, a 18 de los Palacios, que es el municipio más cercano, y a 50, 70 de Pinar del Río, que prácticamente estamos aquí incomunicados prácticamente si nos quitan el transporte.
Increíble. Gracias, Esteban Ajeta Abascal. Excelente el reporte. Cómo no, y nos mantenemos en contacto desde San Diego de los Baños, allá en Los Palacios, municipio de Los Palacios, Pinar del Río. Vámonos desde Pinar del Río, nos vamos hasta el otro occidente, Las Maravillas, las líneas telefónicas, el contacto en lo más oriental del territorio nacional, en Guantánamo, con el periodista independiente y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán. Henry, buenas tardes. Henry. Henry. Buenas tardes, Henry. No tengo, ¿tú me escuchas bien?
Sí, lo escucho.
Ah,
bien,
perfectamente. Escucho bien. Ahora sí, Henry, estamos haciendo un programa especial hoy. Ha habido algunos casitos nuevos, sobre todo en el occidente, del COVID-19, pero el transporte del gobierno restableció ya hace algunas semanas el transporte intermunicipal. Sin embargo, nos están hablando en varios territorios que las dificultades siguen. ¿Cuál es la situación del transporte intermunicipal ahí en Guantánamo?
Bueno, la situación del transporte aquí en Guantánamo es, al igual que en todo el país, ha sido un caos, porque hay una situación. Con la supuesta apertura del COVID, los particulares estuvieron parados durante más de 3 meses, y entonces, lógicamente, han habido algunas regulaciones con el transporte, con el problema de pasajeros y esas cosas. Entonces, ya los carros no pueden ir a tope de capacidad como en un principio, y entonces le han regulado esto que trae consigo. O sea, que en el camión deben ir menos personas, y al ir menos personas, lógicamente, el viaje ese que ellos tenían que hacer por un monto de dinero ya no es ese viaje. Entonces tienen que cargar menos personas y los camioneros particulares, lógicamente, esto no le da la cuenta. Porque para nadie es un secreto que el combustible más caro del mundo, donde más caro se vende, es en Cuba. Un litro de gasolina vale, cuando menos, $1. Estamos hablando de 25 pesos $1. O sea, que cuando usted vaya, te voy a dar un ejemplo fácil. Para ir a Baracoa hay que tener más de 100 pesos. Eso cuesta el pasaje para ir a Baracoa. A Santiago de Cuba, el pasaje está entre 60 y 80 pesos moneda nacional. Y si vas a La Habana en un transporte, tienes que pagar $37. O sea, hay que darle $30 por fuera al guagüero y pagar los $7 que vale la guagua. O sea, serían 925 pesos moneda nacional.
¿Y por qué hay que pagar al guagüero, la guagua estatal, por fuera?
Porque las personas están durmiendo en la terminal. Ahora mismo cualquier persona que esté oyendo este programa y vive en Guantánamo, en Cuba, está consciente y sabe que las terminales en Cuba están llenas de gente durmiendo. Sin ningún tipo de medida higiénica, sin nada. La gente pone en el piso una sábana, se acuestan a dormir y llevan 4, 5, 6, 7 días haciendo una cola para ver si llega la famosa lista de espera para salir a la provincia donde vaya ahí. Y para nadie es un secreto que muchas personas se quedaron en otra provincia.
Henry, ¿y el que no tiene dinero para sobornar al guagüero dormirá varias noches en la terminal?
Esas personas llevan hasta 10 días durmiendo en una terminal. Hasta 10 días hay personas que duermen en la terminal, te lo dicen. Yo llevo aquí 5, 6, 7, 10 días con niños. Vamos a aclarar, estas personas son de campo, estas personas no son personas ricas, porque como ya te expliqué, al no poder pagar, estas personas son personas de bajos niveles económicos y tienen que dormir en la terminal. ¿Entiendes? Y entonces esa es la problemática, que el gobierno, primeramente, aquí en la salida de la ciudad de Guantánamo está lo que le llaman el redondel, o sea, la empresa donde están los ómnibus, el estadio, y todo el mundo, eso no es un secreto, porque eso se ve, es una cerca de pelle, o sea, que se puede ver hacia adentro, donde hay cientos de ómnibus que no sirven, que están tirados ahí, eso es un cementerio. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano tiene una mala política en lo que es el parque automotor del país. No hay pieza, los mismos guagüeros, para ellos vivir, porque viven de eso, ¿no? Tienen que de su dinero comprar piezas por fuera, en la bolsa negra, y para que la guagua siga andando y más o menos ellos buscarse un dinerito. Pero hay cientos de guaguas que están ahí paradas porque no hay piezas, o porque no hay goma, o porque la asignación de combustible no da para el mes. Las famosas guaguas aspirinas, que es como se le llaman a una guagua que hay aquí, pequeñita, soviética, que son blancas, la gente le dice la aspirina en la calle, le han puesto ese nombre. Esas guaguas salen por la madrugada, a las 4 o 5 de la mañana. Tiran 4 o 5 viajes, del centro de la ciudad al hospital, y ya las guaguas se vuelven a perder hasta las 4 de la tarde, que es la hora que la gente más o menos sale del hospital, los trabajadores. Y así sucesivamente se pierde el transporte, no hay transporte. La gente tiene que estar cogiendo un coche que cobra 3 pesos, por pequeños tramos, 2 pesos, 3 pesos. Esos son los que están resolviendo en particular. Sin embargo, a ese, al porteador privado, es al que el gobierno está atacando por el problema del combustible, por el problema de los pasajeros
están las brigadas de respuesta rápida, que la han puesto donde quiera, no es solamente en las tiendas. Las brigadas de respuesta rápida también están en los puntos de control de...
Oye, Henry, entonces esto con las nuevas medidas para el lío de los coleros que van desde Maicí, de otros municipios, Guantánamo, a buscar comida, ¿el problema del transporte complica las cosas ahora?
Por supuesto que lo complica, porque en todos los puntos de control hay personas, hay gente que están controlando esto, o sea, la gente que pasan, que vienen y van. Imagínate tú, eso lo que trae consigo es que la gente tiene miedo. Las personas que más o menos se puedan dedicar a algo tienen miedo de viajar. La gente no puede, incluso hay un video en las redes sociales que hace no mucho, en el punto de Glorieta, con punto de control de Glorieta, rumbo a Baracoa, punto famosísimo, pararon una guagua San Antonio Guantánamo, esa guagua es intermunicipal, y bajaron de la guagua todo el mundo, porque había habido una famosa denuncia de que la guagua iba llena de cambute. Cambute, para las personas que escuchan esto, es el famoso plátano burro, que ahora está costando un peso en la ciudad de Guantánamo, un cambute. Y pararon aquella guagua, bueno, hasta un campesino lo firmó, está en Facebook y está en muchas redes sociales, que la gente lo puede ver. Pararon la guagua y el chofer se buscó tremendo problema, porque un hombre llevaba un bolsito de cambute. No eran tantos sacos como contaban, decían los informantes de la más llamada Revolución Cubana, ¿entiendes? Y eso es un problema gravísimo, porque la gente está necesitada de viajar, muchos tienen que ir al hospital, otros tienen que venir a resolver algún tipo de mercancía para su alimentación, ¿entiendes? También afecta enormemente a los porteadores privados, a los dueños de estos camiones, camionetas, que son las personas que están resolviendo el problema, porque el Estado no hace absolutamente nada, son los particulares los que de una u otra forma resuelven más o menos el problema. Y el gobierno arremete contra estas personas directamente, y la gente tiene miedo a perder un camión, la gente tiene miedo a perder una camioneta o un jeepy, ¿entiendes? La gente tiene ese miedo, es un miedo real. Y eso es debido, vuelvo y repito, a la mala política del gobierno, donde un litro de gasolina en Cuba vale $1. El más barato, porque la gasolina especial dicen que creo que vale 1.40, el petróleo también vale 1.45, ¿entiendes? Entonces esas personas se nutren de ese combustible o del combustible que algunas empresas, hay gente que desvía y vende y esas cosas.
Como no, gracias Coto. Gracias Henry Coto Guzmán, directamente desde Guantánamo para nuestro espacio. Y de Guantánamo nos vamos a Holguín, la ciudad de los parques. El contacto en Guaro, en Mayarí, municipio de Mayarí, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia y a todo el colectivo de
bueno,
trabajo.
Bueno, ¿te estás portando bien ya? ¿Ya Facebook te perdonó?
Bueno, no. me perdonaron fue porque quisieron, porque...
Tú no habías hecho nada malo.
No, yo lo que hago es denunciar el castrismo, voy a seguirlo denunciando. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno. Cuando quieran que me cierren definitivamente, pero yo no me voy a callar, ¿ves?
Teresa, estamos haciendo una revisión a lo largo y ancho del país. Ya hubo la reapertura, se ha restablecido el transporte municipal, pero en muchas provincias la cuestión continúa crítica para transportarse intermunicipalmente. ¿Cómo anda la cuestión hoy para salir de Guaro en las guaguas estatales y en los carros particulares? ¿Cómo anda esta cuestión?
Bueno, Tomás, yo viajo poco, pero sé que aquí los que resuelven el problema son los carros particulares. Y porque aquí está tal que hay. Aquí había una guagua que le decían el charangón, un carro largo de eso, un camello de eso. Y eso se desapareció porque ya tú sabes, cuando se empieza a romper, no hay pieza, qué sé yo, ya eso lo tiran en los lugares. Yo cuando he viajado he tenido que coger una máquina particular o algo así que pase, y lleno de gente siempre, ¿ves? Siempre lleno.
¿Transporte estatal ya no hay?
No, ¿qué transporte estatal? Eso aquí ya no lo veo. Mira, yo a veces he visto pasar una guagua, que son unas guaguas muy lindas, grandes, salteadas aquí. Esas guaguas, según tengo entendido, están destinadas al trabajo con, ¿cómo se llama?, de los canales y eso. Esos son proyectos de los militares y eso que hay por aquí. ¿Ves?
Increíble. Sí, te escucho, Teresa. Teresa.
No, ya.
Sí, adelante.
Dígame, Tomás, que esa me estaba llamando.
Yo sé, ven acá, y en Guaro hay transporte y hay servicio de coches.
No, en Guaro no, ¿qué va, Tomás? Aquí no. Aquí el que se baje ahí en la carretera, que viva, por ejemplo, en Guaro 5, en Guaro 3, donde quiera, tiene que coger y caminar a pie, ya tú sabes hasta dónde. Aquí no hay nada de eso mismo. Olvídate que aquí lo único que hay es necesidad, hambre y de todo tipo de calamidad.
Bueno,
aquí
Tere, y la cuestión de la alimentación, ¿ha habido alguna mejoría con las tiendecitas en dólar o la cosa sigue mala?
Qué va, malísimo. Mira, si yo incluso he escuchado de que en lugares, por ejemplo, aquí, y lo vi el día que fui, que fui a Cueto hace más o menos más de una semana, la calle parecía, eso era un abejero, la población entera esperando el pollo. Y bueno, yo me han dicho que había ahora en días atrás aceite como 4 días seguidos, pero en Guaro yo no veo eso.
Teresa, ¿y carne de puerco ni soñar?
¿Qué va? Carne de puerco, cuando alguien mata por ahí, ya tú sabes, por la izquierda, escondiéndose de la policía y del inspector, y uno la encuentra a 50 pesos cuando la puede comprar, y todo el mundo tú sabes que no puede comprar eso. ¿Te das cuenta?
Lamentable la situación ahí en el territorio. Bueno, entonces no hay mejoría, Teresa.
¿Qué mejoría? Si hasta ayer por la mañana me habían dicho que en la libreta de racionamiento el aceite todavía no había llegado el aceite a la bodega. Imagínate.
¿Y la canasta básica la repartieron ya?
Sí, ya la dieron un poquito adelantado, creo que como 2 días antes. Pero mira, ya hoy estamos a 4, ¿no? Y el aceite todavía no lo habían traído.
Increíble. Gracias, Teresa. Un gusto como siempre. Teresa Miranda Césped en Guaro, allá en Mayarí, con el reporte para nuestro espacio. Y vamos a intentar terminar en la tarde de hoy. Dios mediante, pues en minutos los tendremos directamente desde la finca, pues en la finca San Manuel, ahí en el municipio de Cárdenas, en Matanzas, con otro campesino, Divaldo Barcárcel González, para conocer detalles de la situación sobre el transporte y la situación alimentaria en el territorio, que parece que es bastante caótica. Eso es lo que nos proponemos, no hemos logrado establecer la comunicación. Dios mediante, lo intentaremos en minutos. Vamos a refrasear algunas notas que han sido importantes durante esta jornada aquí en nuestro espacio, y la campaña por refugio en Cuba ya, que urge crear pues casas de acogida para mujeres abusadas en Cuba. Es una campaña promovida por este grupo de mujeres que indican que debido al creciente número de feminicidios y otros ataques contra las féminas cubanas, acrecentados durante la pandemia del COVID-19 en la isla, no es recomendable pues esperar a que se apruebe una ley integral contra la violencia machista para habilitar esas casas de acogida que brinden amparo a estas mujeres abusadas. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos en breve ya a establecer el contacto, antes de finalizar el programa de hoy, el contacto allí en la finca San Manuel, en Cárdenas, en la provincia de Matanzas, con Divaldo Barcárcel González. Divaldo, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hoy un gusto en tenerte, Divaldo. Bueno, pues nada, conocer detalles contigo. Estás en una zona bastante aislada ahí en el campo, en Cárdenas. ¿Cómo anda la cuestión del transporte por allá luego del tema del COVID? Dicen los cubanos que el transporte intermunicipal continúa complicado. ¿Cuál es la situación que tienes tú ahí con el transporte en Cárdenas?
No, intermunicipal, interprovincial, esto está pésimo, malo. Aquí lo único que pasa es que un botero, como se dice aquí, las máquinas americanas antiguas que trabajan, y mayormente cobrando el doble de lo que cobraban antes y pasando muy poco. No es con la regularidad que pasaban antes.
Transporte estatal ninguno, Olivardo.
No, muy poco, muy poco. Una vez al día, a la semana, si acaso.
Entonces, para ustedes salir de ahí, que es una zona rural, para tú salir de ahí, por ejemplo, para otros lugares, bastante complicado.
Bien complicado, casi que imposible.
Bien.
En bicicleta, por no sé, un caballo, inventando.
Ahora, hablaba contigo, Nivaldo, aparte de esta situación del transporte, cuéntame cómo anda la cuestión de la alimentación ahí en tu zona.
Pésima, pésimo, esto no mejora nada, esto es la gente vendiendo pomo aceite a 10 CUC, 250 pesos moneda nacional. El desodorante, el arroz vale 20, 30 pesos la libra arroz. No, 4 boniatos valen 25, 30 pesos, una calabaza 50 pesos. Por la mañana estaban vendiendo un ramo de mamoncillo 10 pesos. Eso siempre costó 3 o 4 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Esto es una locura, el cubano está comiendo uno a otro.
¿Y tú que estás ahí en una finca, no hay manera de sobrevivir un poquito mejor en el campo?
No, está peor el campo que el pueblo, peor, porque todo lo llevan por el pueblo. y lo venden en el pueblo. Lo poco que el Estado consiga algo, se lo llevará al pueblo. En el campo está pésimo, pésimo.
Y entonces, y me imagino que incluso ahí en la zona tuya, todavía peor aún es conseguir productos de aseo.
No, el aseo, eso es por gusto. La gente del desodorante lo venden en 100 pesos, un desodorante que valía 25 pesos. 100 pesos, y eso es cuando aparece. Te metes 10 días sin echarte desodorante y cuando aparece tienes que dar 100 pesos cuando valía 25.
Óyeme, Divaldo, entonces la cuestión está del COVID y la cuestión de las tiendas en dólar han disparado los precios. Tú me hablas de una cantidad de dinero. ¿Qué cubano tiene ese dinero?
No, es increíble. Es increíble lo que sea eso. Increíble, pero increíble. Escucha, yo quisiera aprovechar la cobertura y denunciar aquí en mi barrio, en la finca aquí, a un vecinito mío hace como 2 días y la policía le dieron tremenda golpiza.
¿Quién es? ¿Cómo se llama la persona?
El muchacho se llama Lázaro Ariel Rodríguez Tamayo. Lo soltaron ayer, yo estuve hablando hoy por la mañana con él, le pusieron 2,000 pesos multa.
¿Y por qué? Cuéntame los detalles, ¿por qué le dio la policía?
Ellos tuvieron problemas en la calle, problemas de muchachos, el muchacho tiene 20 años, andaba ahí el primo, y tuvieron un problema, el primo lo pincharon, le dieron una puñalada en una mano, creo, y lo llevaron para el hospital. Él va para el hospital y la policía de guardia ahí la cogió con él, y se lo llevó, discuten con la policía, ¿entiendes? Y lo montaron a la patrulla y se lo llevaron para la unidad. Iba una mujer, el chofer y un policía en la parte de atrás de la patrulla. El policía que en la parte de atrás, pero lo golpeó, golpeado. La mujer le decía que no le diera por la gana para que no hubiera marca, pero le golpeó todas las costillas, le pusieron las esposas y tiene marca. Y lo atropellaron. Abuso policial al busto.
Increíble. Gracias, Nibardo, por esta información. Nibardo Valcárcel González, ahí en la finca San Manuel, en Cárdenas. Concluimos así nuestro espacio. En la tarde de este martes 4 de agosto, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y Bertica Arrabal en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseando lo mejor el resto del día y el reencuentro con nuestro espacio. Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde. Ahora, continúe en sintonía con esta programación especial de Radio Martí. Hasta mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martín, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio.